Gerardo Quintana fue detenido en la ciudad de Paraná en el transcurso de la semana pasada, si no me equivoco, el día 18 de enero. Luego, el 20 de enero, fue trasladado a la ciudad de Victoria en el marco de una investigación por la sustracción de un vehículo, un Ford Focus, que había sucedido el 14 de enero en la ciudad de Victoria. De acuerdo a la investigación, Leonardo Quintana podía tener vinculación con ese hecho y, por lo tanto, se dispuso una orden de detención respecto del nombrado cuando se informó que estaba en Paraná y se lo trasladó a Victoria, habiéndose le tomó declaración como imputado el mismo viernes 21 de enero a la mañana, cerca de las 9 de la mañana. Luego la fiscalía, digamos, porque entendió que había razones como para pedir unos días de prisión preventiva. La prisión preventiva es cuando se pide que se mantenga en detención a la persona para realizar las primeras medidas investigativas y para que impedir que la persona se eluda la acción de la justicia o obstruya la investigación. En este caso había que tomar declaraciones a determinados testigos y a su vez Leonardo Quintana no tenía un paradero fijo, por lo tanto, porque incluso estaba en situación medio de calle en la ciudad de Paraná. Por lo tanto, se entendió que había razones para mantenerlo en prisión preventiva, por lo menos por unos días, se pidió por 20 días. El juez de la causa, el juez de garantía, entendió que estaba justificado el pedido y dispuso la prisión preventiva de Leonardo Quintana. Esto sucedió el 21 de enero, alrededor de las 11 de la mañana terminó la audiencia. A las 11 y media es trasladado hasta la jefatura departamental, porque y el juez había dispuesto también que se ha trasladado a la unidad penal número 1 de la ciudad de Paraná, porque la víctima de la sustracción del vehículo era un funcionario del servicio penitenciario de la unidad penal número 5 de acá de Victoria, y con esta medida se evitaba cualquier tipo de contacto entre el funcionario del servicio penitenciario y el señor Quintana, que era la persona acusada de haberle sustraído el vehículo. Para el traslado a la ciudad de Paraná, generalmente se organiza una comisión por parte del personal policial, demoran un tiempo en organizarla, digamos, seguramente en el transcurso de la tarde iba a ser el traslado, y por eso ingresa a la jefatura departamental. Ingresa a la zona de calabozo de la jefatura departamental. Les cuento a la gente, que no todo el mundo lo conoce, los calabozos están compuestos por 3 calabozos, en una zona con 3 calabozos, hay un patio. En esa zona no había ningún otro interno, únicamente estaba Leonardo Quintana. Tenía la puerta de su calabozo abierta, porque como no había nadie, tenía ingreso y egreso al patio libremente, a los baños. Y es en esa situación en que a las 12:25 se produce su fallecimiento, 12:25 aproximadamente. Nosotros tomamos informe de noticia de este hecho. La policía en realidad toma contacto con esta situación alrededor de pasada la 1 de la tarde. Nosotros nos constituimos con el doctor Bechetti y controlamos que se realizaran todos los peritajes criminalísticos, que fue el médico policial también, para constatar el fallecimiento. Se dispuso la realización de la autopsia en la morgue de Oro Verde y a su vez se dispuso el secuestro de las filmaciones de 2 cámaras que están en el patio interior de los calabozos, el patio que forman los calabozos, digamos, que están delante de los calabozos, y en otra cámara que está, que digamos, que enfoca la puerta desde el lado exterior del calabozo. Todas esas medidas se llevan a cabo, digamos, es lo que se está analizando a los fines de determinar con exactitud qué fue lo que sucedió con Leonardo Quintana.
Doctor, sin entorpecer la investigación, ¿no es cierto?, y hasta donde nos pueda contar, los familiares, cuando salieron, pudimos hablar con ellos, después que tuvieron la reunión con usted antes de los incidentes, hablaban de que el video se corta en un momento y no se alcanza a ver bien qué es lo que sucede. ¿Usted, que pudo ver los videos, por cierto?
El lunes a la mañana, entre las 9 menos cuarto y las 10 de la mañana, se le exhibió a 5 familiares de Leonardo Quintana, 5 familiares directos, obviamente, la parte de las filmaciones, digamos, las filmaciones son 9 horas en total, se le mostraron las partes más importantes. Existen 2 cámaras que enfocan adentro del patio del calabozo. Las 2 cámaras muestran más o menos lo mismo, una muestra con un ángulo mayor, otro con un ángulo menor, pero las dos permiten ver lo que sucede dentro de ese recinto. Una de las cámaras, hay un árbol que sacude el cable de la cámara y por ahí tiene algunas interrupciones, pero en ningún momento se corta, siempre, digamos, tiene interrupciones, pero se ven todos en los momentos importantes. Y la otra cámara, que enfoca lo mismo, permite observar sin ningún tipo de interrupción, no tiene este problema del cable, todo lo que sucedió. Por lo tanto, digamos, decir que una que las cámaras se cortan, en realidad entiendo yo que no es así, digamos, las cámaras en realidad no se cortan. Una de las cámaras tiene este desperfecto, pero la otra permite observar con absoluta fidelidad todo lo que sucedió en el patio y en la celda número 1.
Y con respecto a la autopsia, doctor, ¿ya obtuvieron resultados o todavía se está esperando?
En el día de ayer, que ya se lo informé previamente a los familiares, a un tío directo de Leonardo Quintana, con su abogado, porque ya ayer también intervino el doctor Alejandro Reyes, que también va a participar como querellante en esta investigación. Se le mostró lo que es las consideraciones médico-legales, que si bien todavía no está completa porque faltan estudios toxicológicos, indican que no se advierte, que no hay lesión, digamos, la lesión que se advierte es el surco en el cuello, que es producto, digamos, de lo que hizo, digamos, de lo que habría producido el fallecimiento de Leonardo Quintana, concretamente una arcadura, asfixia por arcadura, y no existen otras lesiones en el cuerpo que hagan pensar de la presencia de terceras personas, digamos, como causante de la muerte de Leonardo Quintana. Eso dice la autopsia. Se aplicó en lo pertinente el protocolo de Minnesota. El protocolo de Minnesota se aplica en aquellos casos en los que las personas fallecen en situación, digamos, como en este caso, que se encontraba custodiada, digamos, que se encontraba en la jefatura departamental. Se trata de establecer si existe, aunque sea la más mínima lesión, sobre todo en los miembros inferiores o superiores, que puedan hablar de la existencia de una sujeción o de algún otro elemento que indique que pueda haber participación entre esas personas, y de acuerdo a las consideraciones del doctor Sinovsky, que fue el que realizó la autopsia, dan cuenta de que no existió ninguna otra situación vinculada con este tema.
La causa, doctor, ¿cómo sigue para la policía o para los policías que tenían que estar custodiando el lugar? Porque uno cree que si una persona está detenida, esto no podría ocurrir. ¿Cómo sigue la investigación?
Bueno, el tema sigue, digamos, la investigación va a seguir para determinar si hubo participación de terceras personas en el fallecimiento. El tema de si estaban atentos o no a la cámara, bueno, es un análisis que se deberá realizar también desde el punto de vista administrativo policial para ver las responsabilidades en ese sentido.
Ah, perfecto. Entonces, en la parte administrativa y control de cámara lo va a hacer la policía, creo que estaba...
Yo voy a analizar la situación en que se produjo el fallecimiento y voy a determinar si existen responsabilidades de terceras personas. Pero a su vez existe otra investigación que la que realiza internamente la propia policía para establecer responsabilidades a nivel policial que son a nivel administrativo, para ver si tiene que aplicarle alguna sanción. Muchas veces los comportamientos no constituyen un delito, pero sí una infracción de orden administrativo disciplinario que genera que se le aplique algún tipo de sanción de lo que tiene prevista la ley que regula la actuación de la policía de Entre Ríos, y eso puede suceder, digamos. Eso también está en trámite.
Perfecto, doctor. Y después de esta causa, podríamos decir que se desprendió la otra, que es la protesta que se llevó adelante
frente... Exactamente, el lunes de mañana, antes de ayer, sí, se realiza una protesta, sucedió lo que ya todo el mundo ha observado, y existen denuncias, por un lado, por parte de los familiares respecto a la actuación policial, y existen actuaciones policiales respecto de la actuación de las personas que intervinieron en la protesta, y eso estaba recién, creo que la denuncia de los familiares estaba ingresando esta tarde en la fiscalía, si bien ayer se realizaron las revisaciones médicas, y las actuaciones de la policía ingresaron. Hoy recién me la pasaron a mí para que inicie la investigación respecto a esos puntos, pero bueno, son totalmente independientes los tres hechos y se establecerá si existen responsabilidades y quiénes son las personas que deben ser imputadas, ya sea por los delitos de lesiones o por los delitos de daño, por los delitos por haber coacciones, también amenazas por distintas partes.
Doctor, hubo ahí en la manifestación, nosotros lo estuvimos cubriendo ahí casi todo para todo el día y vimos que hubo detenido 4 personas, 2 mujeres y 2 varones que luego fueron liberados a las 19. ¿Cómo está su causa judicial? ¿Tiene una causa abierta o qué pasó con ellos?
Las cuatro personas fueron detenidas en el marco, digamos, cuando la policía actúa, entienden que tienen responsabilidad con los distintos hechos que se estaban produciendo. Se produjo esa detención y después en el transcurso de la tarde entendimos que, bueno, se conversó con los familiares, se conversó con la policía, con el jefe de policía, con el jefe de operaciones, también se habló con los abogados de los familiares, se entendió que lo más prudente era, bueno, la liberación de ellos y que la causa continuara a los fines de dilucidar quiénes habían sido las personas que tenían responsabilidad, sobre todo los daños y en las lesiones, porque hay muchos funcionarios policiales que han denunciado lesiones. Esas causas siguen adelante y se va a determinar quiénes son las personas que deben ser imputadas.
Doctor, en Victoria, le consulto, sacando por ahí capaz que este caso en particular, en Victoria se suele ver mucho que pintadas de, por ejemplo, la jefatura departamental o cuando se tira huevo, que sí, es muy rechazado. La fiscalía también ha pasado en los juzgados. ¿Este tipo de delito tiene alguna pena efectiva o son penas más bien simbólicas, se podría decir?
En realidad el delito es daño a la propiedad pública, digamos, es un delito de daño. El artículo 183 del Código Penal prevé el delito de daño, porque pintar el frente de una propiedad constituye un daño porque no la deja en la misma situación que se encontraba. Y muchas veces nosotros, digamos, desde el Ministerio Público Fiscal existe lo que se llama el principio de oportunidad y permite en determinados casos, digamos, generalmente como son protestas de personas que están en disconformidad con alguna situación, pero que no se trata de gente que procure generar un daño, sino más manifestar algo que piensan o que sienten, generalmente se aplica un principio de oportunidad y la causa no se sigue adelante. En general sucede así, muchas veces sucede así. Hay veces que los hechos superan ese umbral de la protesta y que ya el daño es mayor y la afectación es mayor a la, por ejemplo, a los bienes del Estado. En este caso, por ejemplo, la afectación fue bastante un poco mayor porque hubo que se quemaron cubiertas, bueno, hubo otras situaciones que se van a analizar y se puede llegar a ejercer la acción penal y actuar, si ya le digo, está el delito de daños contra bienes públicos, también existen delitos de lesión, en este caso, por ejemplo, o coacciones también pueden ser que los comportamientos se analicen desde esos delitos.
Y los familiares, le consulto porque vi que estaban el día de ayer también yendo a denunciar, ¿qué es lo que están denunciando contra la policía? Exceso de
abuso de autoridad, exactamente, y lesiones sobre todo. Digamos, mal ejercicio de la función de policial y están denunciando. Si bien la denuncia me están presentando hoy de tarde, entiendo que van a denunciar el desempeño policial y fueron revisados por el médico porque varias de las personas tenían lesiones y entiendo que van a denunciar eso.
Doctor, le agradecemos. Usted bueno, ya lo aclaró, pero si quiere, porque nos mandan, nos vuelven a preguntar por qué habían llevado al chico a la cárcel de Paraná, pero ya lo estuvo explicando, si lo quiere explicar de nuevo.
El chico iba a la cárcel de Paraná por disposición del juez de garantías porque se entendió que era mejor que no fuera a la unidad penal número 5, a la cárcel de Victoria, porque la persona que le habían sustraído el vehículo trabaja en el servicio penitenciario de la unidad penal de Victoria. Entonces se entendió que debía ir a otra unidad, podría haber ido a la unidad penal de Gualeguay también. Se dispuso que vaya a la unidad penal de Paraná para evitar el contacto, justamente evitar cualquier tipo de situación entre el funcionario del servicio penitenciario y Leonardo Quintana. Eso fue lo que se procuró, digamos, se procuró proteger esa situación, obviamente.
LT39 es tu radio.